Damos la bienvenida a todos en el precioso nombre del Señor. Y deseamos juntos la abundante bendición de Dios para este día, para esta tarde. Como ya se ha dicho antes, ojalá tuviéramos siempre una sala completamente llena, pues el mensaje que tenemos es, de hecho, el mensaje de Dios. El Evangelio de Jesucristo, con todo lo que conlleva, con todas las promesas para el fin de los tiempos, con todo lo que Dios tiene previsto en su plan. Y lo mejor sería, en realidad, que todo el mundo supiera lo que Dios tiene previsto para la humanidad. ¿Cómo es su plan y de qué manera lo está llevando a su plenitud, a cumplimiento y a culminación en nuestros días? Antes de orar y pedirle a Dios su bendición, me gustaría leer algunos versículos del capítulo 4 de Lucas antes de la oración. Capítulo 4 de Lucas, desde el versículo 17 y hasta el 22. Les puedo pedir que se pongan todos de pie para ello. Evangelio según Lucas, capítulo 4, del 17 al 22. Entonces le entregaron el libro del profeta Isaías, y al desenrollar el libro, encontró el pasaje donde está escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido para anunciar la buena nueva a los pobres. Me ha enviado a proclamar la liberación a los cautivos y la vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos y a proclamar un año de gracia del Señor. Después de enrollar el libro y devolvérselo al asistente, se sentó y todos los ojos de la sinagoga estaban fijos en él. Entonces comenzó a dirigirse a ellos con estas palabras: hoy se ha cumplido esta escritura que acabáis de oír. Y todos le daban la razón y se maravillaban de las palabras de gracia que salían de su boca y decían: ¿no es este el hijo de José? Hasta aquí la palabra. Padre Celestial, te pedimos por tu gracia, por tu presencia y la guía de tu Santo Espíritu. Oh Dios, tú no eres una idea ni una ilusión. Tú eres el Creador del cielo y de la tierra. Eres el Juez Supremo. Eres Redentor y Señor. Tú eres un Dios personal que tomó comunión con los hombres. Nos has creado a tu imagen. Te pedimos, oh Señor, háblanos de una manera muy especial a través de tu palabra y de tu espíritu. Haz que guardemos silencio ante tu presencia, para que nos sentemos a tus pies y acojamos en nuestro interior las dulces palabras de tu boca, para que puedas bendecirlas y para que den frutos. Juntos te lo pedimos. Déjanos dejar atrás la vida cotidiana con todas sus preocupaciones y necesidades. Perdónanos todas nuestras culpas. Ten misericordia de nosotros por tu gran misericordia. Y corónanos con gracia y compasión, para que también nosotros podamos unir nuestra voz a la de tu siervo David. Alaba al Señor, alma mía, y todo mi ser a su santo nombre. Él que te perdona todas tus culpas y sana todas tus dolencias. Quieras tú hoy salvar, sanar, liberar y bendecir. Sí, amado Señor, tú que has resucitado, revélate como el viviente, como el que habla, como el que actúa, como el que está presente, como el esposo de nuestra alma, que pronto volverá. Te lo pedimos de nuevo. Quédate en medio de nosotros, según la palabra de la promesa que tú mismo has dado. Donde dos o tres se reúnen en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Quédate hoy en medio de nosotros y haznos bien según tu gran gracia y misericordia. Te damos gracias por ello. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Pueden sentarse. Hoy no solo trataremos un tema, sino que examinaremos toda una serie de pasajes bíblicos para dar así la palabra a Dios de manera exhaustiva. Sería estupendo que memorizaran estos pasajes bíblicos y que quizá más adelante los leyeran por vuestra cuenta, pues así se nos cuenta de la comunidad o congregación de Berea. Ellos tenían una actitud más noble y escudriñaban las Escrituras para ver si lo dicho era cierto o era así. Es absolutamente necesario que examinemos lo que se predica, pero es igualmente necesario que lo examinemos a la luz de la palabra de Dios, no con nuestra propia doctrina ni con la doctrina de la congregación a la que pertenecemos, ni de la iglesia, ni de la iglesia libre, que no juzguemos desde nuestro propio punto de vista, sino que, en primer lugar, nos situemos nosotros mismos en el punto de vista divino, y este ya ha quedado establecido en la Biblia. Y una vez que nos hayamos situado en este punto de vista bíblico y divino, sigue siendo necesario pensar según los pensamientos de Dios y bajo la unción y la guía del Espíritu Santo. De ver la palabra tal y como la vieron los profetas y los apóstoles, sin opiniones propias, sin interpretaciones propias, sino simplemente mediante la revelación del Espíritu Santo, dar en el clavo, tal y como sucedía con los profetas y los apóstoles. Quizá quiera expresarlo una vez más. Estimadas señoras y señores, queridos hermanos y hermanas, naturalmente me habría alegrado más ver a 1,000 personas ante mí. Me cuento, en efecto, entre aquellos que han tenido el privilegio de predicar ante multitudes. Lo mencioné en algún momento estos días. Ocurrió en Kinshasa, la antigua Leopoldville. Allí habíamos alquilado, creo, el estadio que tenía capacidad para 8,000 personas o más. Y cuando llegué al recinto, había al menos entre 3,000 y 4,000 personas fuera. Y pensé, las puertas aún no se han abierto, pero la gente ya está aquí. Y me alegré de que hubieran venido tantos. Y cuando llegué a la puerta, en la entrada, de repente, dos señores me agarraron de los brazos, uno por la derecha y otro por la izquierda, y me dijeron, no te dejaremos entrar a menos que te asegures de que nosotros también podamos escuchar el sermón. Vean, la sala estaba abarrotada, las puertas estaban cerradas, y miles de personas esperaban fuera para escuchar la palabra de Dios. Y efectivamente, no me soltaron hasta que se les aseguró que, gracias a la retransmisión por altavoces, todos esos miles de personas que estaban fuera también podrían escuchar la palabra. Aquí veo delante a una simpática señora mayor a la que creo conozco desde hace más tiempo. Ella me escuchó predicar en 1953 en una gran conferencia en Bornum, en el Harz, es una región en Alemania. Por entonces yo era aún muy joven. Empecé a predicar a los 18 años, tras sentir la vocación divina, que luego me fue confirmada por el Señor el 2 de abril de 1962. Ahora pasemos al tema de hoy. Ya hemos anunciado que vamos a abordar y esbozar algunos temas. Se trata de los acontecimientos más importantes de trascendencia mundial. Se trata de la pregunta de dónde conducen o a dónde conducen esos acontecimientos, en qué desembocan. También se trata de si la prometida segunda venida de Jesucristo está realmente a punto de producirse. Existen solo respuestas vagas a todas estas preguntas que nos inventamos, ¿o hay declaraciones claras al respecto en la palabra de Dios? Y esos son precisamente los puntos que queremos analizar hoy para obtener una orientación bíblica y divina. Porque cuando las personas se equivocan en asuntos terrenales, en su carrera profesional, o toman otras decisiones erróneas en la vida, de las que luego se arrepiente y que vuelven a tomar, eso es una cosa. Pero cuando se trata de la eternidad, cuando realmente se trata, como dice el estadounidense, the way of no return, el camino sin regreso, si se trata de recorrer el camino en el que ya no hay vuelta atrás, en el que ya no hay regresos, sino que nos entrega a nuestro destino eterno, entonces sí que es necesario saber si el asunto tiene un objetivo, una meta, y si ese objetivo es divino y bíblico, o si solo nos estamos engañando a nosotros mismos o a los demás. Y dado que hay tantas voces en la tierra, y ruego que se entienda bien, no estoy aquí para atreverme a emitir un juicio, pero realmente hay tantas voces, y todas dicen que provienen de Dios, que todas tienen la razón, Tenemos tantas iglesias, iglesias libres, congregaciones y comunidades, hasta los grupos más pequeños, y todos dicen: tenemos la razón, debéis acudir a nosotros para alcanzar la salvación. La iglesia romana fue la primera en hablar de esta salvación, o de ese tipo de salvación. Y está escrito negro sobre blanco en la literatura. Se dice que quien no tiene a la iglesia como madre, no puede tener a Dios como padre y muchas otras cosas más. Allí se concede la salvación a lo largo de toda la vida, desde el bautismo de los lactantes hasta la extrema unción. Y al final viene la confesión de que hay que admitir: el hermano o la hermana no ha subido al cielo, sino que ha descendido a un purgatorio inventado. Y así sucesivamente. Pero solo lo menciono, y por favor, no como crítica, sino por el dolor de mi alma, porque se está engañando a millones de personas en nombre de Dios y con la Biblia, con palabras mal interpretadas a bombo y platillo. Se les aleja de lo que Dios realmente quería. Y eso es un gran dolor. Luego llegamos a todas las iglesias libres y a las comunidades. Y cuando uno ve que incluso se les aleja de la cuestión real de la que se trata, entonces uno se siente muy mal. Yo soy una persona que conoce las iglesias y las iglesias libres, ya que provengo de esos círculos. Y si hago estos comentarios, es realmente solo para darnos una sacudida, para que nadie dé por sentado que el asunto sea automáticamente correcto, sino que cada uno se convenza por sí mismo, basándose en la palabra de Dios, de si realmente concuerda con lo que los apóstoles y profetas anunciaron en nombre del Señor. De si la práctica que vivimos hoy en día se ajusta a la del cristianismo primitivo, y de si todo encaja a la perfección. Y por esta razón, queremos tener una breve sesión bíblica para abordar también la parte relativa al fin del tiempo, pues estoy convencido de que es muy, muy importante. Han habido, o hay, en la era de las iglesias cristianas, o en el periodo cristiano, dos generaciones de especial importancia en lo que respecta al carácter profético y al desarrollo de la historia de la salvación. La primera generación vivió en la primera venida de Cristo. Y si queremos comprender lo que Dios está haciendo ahora según su palabra, también debemos echar la vista atrás para ver lo que hizo entonces. En aquel entonces envió un precursor. Uno podría preguntarse: ¿necesitaba Dios, el Señor, a un hombre que le preparara el camino, que lo preparara todo también para él? Pero así está escrito, y me gustaría leerles estos dos pasajes del Antiguo Testamento para que podamos hacernos una pequeña idea de lo que Dios está haciendo. Concretamente, Isaías capítulo 40. Isaías capítulo 40, a partir del versículo 3. Escuchad, se oye una voz que clama: preparad el camino al Señor en el desierto. Allanad una senda para nuestro Dios. Y el segundo pasaje se encuentra en el profeta Malaquías, capítulo 3, verso 1. Sabed bien que yo envío a mi ángel para que prepare el camino delante de mí. Estos dos pasajes bíblicos los encontramos resumidos en el Evangelio de Marcos, el capítulo 1. Así, el hombre de Dios del Nuevo Testamento fundamentó directamente la obra divina de salvación en la palabra profética. Así comenzó el Nuevo Testamento, por un lado, con el cumplimiento de la profecía bíblica, en segundo lugar, porque los hombres de Dios del Nuevo Testamento pudieron fundamentar el proceso de salvación divina, que ahora presenciaban y vivían en primera persona en la palabra profética. Leo en Marcos capítulo 1, a partir del verso 1. El mensaje de salvación de Jesucristo, el Hijo de Dios, tiene el siguiente comienzo. Como está escrito en el profeta Isaías, he aquí que yo envío mi mensajero delante de ti, el cual preparará tu camino. Una voz clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. ¿Qué quiero yo? ¿Qué quiere Dios decirnos hoy a través de una palabra así? No, yo creo, yo pienso, quizás, sino que hombres enviados por Dios, bajo la guía e inspiración del Espíritu Santo, predijeron en el Antiguo Testamento lo que sucedería, y en el Nuevo Testamento interpretaron bíblicamente lo que ocurrió. Y el Antiguo y el Nuevo Testamento coinciden al 100%. Alabado sea el nombre del Señor. Si hoy hemos recibido el encargo de Dios de anunciar su palabra, no es, sin embargo, para contar unas cuantas historias o interpretar unas cuantas parábolas, sino que en este momento decisivo de la historia de la salvación y de la historia del mundo, debemos ser capaces de mostrar a las personas, basándonos en el Antiguo y el Nuevo Testamento, las promesas y a continuación también su cumplimiento. Vean, en el Evangelio de Mateo, en capítulo 11, se le preguntó al Señor Jesús acerca de Juan el Bautista, que fue enviado como precursor, como preparador del camino, y él dio la siguiente respuesta. Mateo capítulo 11, aquí leemos a partir del versículo 9. Pero, ¿para qué habéis salido? ¿Queríais ver a un profeta? Sí, os digo, a un hombre que es más que un profeta, porque es de él de quien habla la Escritura. Malaquías 3:1. He aquí que envío a mi mensajero delante de ti, para que te prepare el camino delante de ti. Aquí el Señor Jesús dio testimonio de Juan el Bautista, y tampoco habló por hablar, sino que fundamentó bíblicamente lo que dijo. Eso es lo que importa hoy. No crear ambiente con muchos aleluyas, etcétera, etcétera, sino una verdadera proclamación de la auténtica palabra de Dios para acercar a las personas de esta generación a Dios y a su plan de salvación, de modo que puedan tomar la decisión de si quieren formar parte de él o no. Ya hemos leído, a modo de introducción, en el capítulo 4 de Lucas, donde nuestro Señor recibió el libro del profeta Isaías y abrió el capítulo 61 y leyó de él. Y de repente, cuando terminó de leer, dijo: hoy se ha cumplido ante vosotros esta escritura. Cerró el libro y de su boca salieron palabras benditas. Así pues, nuestro Señor, los profetas y los apóstoles, todos ellos se nutrían de la misma fuente divina, de la misma palabra. En Hebreos capítulo 1, versículo 1, está escrito que Dios había hablado de muchas maneras a los padres por medio de los profetas, pero al final de los días nos ha hablado por medio del Hijo. Y en el Hijo, Dios lo ha resumido todo. La palabra en su totalidad se hizo carne y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria, la gloria del Hijo unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Los hombres de Dios, ya sea en el Antiguo o en el Nuevo Testamento, siempre han comunicado al pueblo lo que en ese momento figuraba en la agenda del plan de salvación de Dios. Eso es lo que han comunicado al pueblo. De eso han hablado y sobre eso han escrito. Me gustaría leer algunos pasajes en lo que respecta a la responsabilidad que conlleva un llamamiento divino. De la carta a los Colosenses, capítulo 1. Colosenses, capítulo 1, versículo 24. Me regocijo en los sufrimientos que tengo que soportar por vosotros, y completo en mi carne lo que falta a los padecimientos de Cristo, en favor del cuerpo, es decir, de la iglesia o congregación, de la cual me he convertido en siervo en virtud del ministerio que Dios me ha confiado con respecto a vosotros, para cumplir plenamente la palabra de Dios. Nos damos cuenta de que aquí no habla un filósofo ni un teólogo, sino un hombre de Dios, que era consciente de su responsabilidad ante Dios. Sabía, en efecto, que no actuaba por cuenta propia, sino que había sido puesto en este ministerio en virtud de una vocación divina. Él no tenía elección, pues Dios lo había destinado a ello. Aquí dice, de la cual me he convertido en servidor en virtud del ministerio que Dios, no de un comité, ni de ningún seminario, ni de ningún otro lugar, sino de Dios. Me ha sido confiado con respecto a vosotros. ¿Y con qué fin? ¿Cuál era el objetivo? Para cumplir plenamente la palabra de Dios. Leemos en Isaías 55 sobre la palabra de Dios que no volverá vacía, sino que cumplirá aquello para lo que Dios la envía. Ahora bien, en Romanos capítulo 10 se dice, ¿cómo predicará alguien sin haber sido enviado? ¿Cómo creerán las personas sin haber oído? Así pues, solo entonces puede Dios, a través de su palabra, cumplir aquello para lo que fue enviada. Cuando la palabra concreta de la promesa ha sido predicada, acogida con fe, y Dios puede velar por esa palabra que acogemos o que recibimos, para que luego se convierta en una realidad divina en nosotros y a través de nosotros. Hoy no se trata de una teoría. Hoy se trata aquí de la realidad divina en tu vida y en la mía. Vemos en Jesucristo nuestro Señor la palabra hecha carne, como sucedió todo. El ángel Gabriel se presentó ante María y le transmitió el mensaje de que daría a luz un hijo, al que debía llamar Emmanuel, pues él salvará a su pueblo de sus pecados. Noten, ese es el camino de Dios, la palabra de la promesa. Y cuando se acoge la palabra de la promesa, entonces viene el espíritu de la promesa para dar vida en nuestro interior a la palabra que hemos acogido. Solo así es posible el renacimiento. Hoy en día hay muchos que hablan del renacimiento, de la conversión, de otras experiencias. Y como dije ayer o anteayer, ya fuera en Hamburgo o en Berlín, en uno de mis últimos vuelos por los Estados Unidos, la azafata me saludó con las palabras, ¿ha renacido? Y por supuesto, le respondí, yo he renacido, ¿y usted? Y esa fue mi reacción espontánea. Y entonces me dijo, la mitad de los habitantes de los Estados Unidos de América son personas renacidas, incluidos Jimmy Carter y todos los demás. Si tan solo fuera así, daríamos gracias a Dios de todo corazón, porque entonces el mundo ya sería hoy muy diferente. Jesús dijo en el Evangelio de Juan, capítulo 3, en verdad, te digo, si alguien no nace de nuevo, no podrá ver el reino de Dios. Podemos predicar sobre el reino de Dios, podemos soñar con él, podemos cantarle, pero no lo veremos a menos que hayamos nacido de nuevo a través de la semilla divina de la palabra, por la fecundación del Espíritu Santo, para una esperanza viva mediante la resurrección de Jesucristo de entre los muertos. Ustedes, estimadas señoras y señores, queridos hermanos, no han venido para que yo les presente esta tarde un diseño de interiores o un poco de ambiente religioso, sino que están aquí hoy, y da igual si lo sabían de antemano o no, pues ahora ya lo saben, a más tardar ahora. Hoy están ustedes aquí para recibir información de Dios, sobre Dios y con Dios, para familiarizarse con lo que Él ha predicho en su palabra, y el resto queda en sus manos. Solo en el día del juicio nadie podrá quejarse ante mí de que no haya salido bien, sino de que se haya ido al traste. Del capítulo 1 de Santiago leo ahora lo siguiente en relación con este tema que acabamos de abordar. Capítulo 1 de Santiago, versículo 18. Dice, por su libre voluntad de amor, Él nos ha engendrado mediante la palabra de la verdad, para que seamos, por así decirlo, los primeros frutos entre sus criaturas. Así pues, de hecho, siempre hay dos cosas, la teoría y la práctica. En teoría, si hoy recorriéramos las comunidades y alguien preguntara, ¿has renacido? Todos dirían que sí, y apenas se encontraría a alguien en los círculos de fe que lo negara. Pero, ¿dónde están las personas que han acogido la palabra de la verdad como semilla divina, que es el requisito previo para nacer de Dios? El soplo del viento y la caída de la lluvia no dan lugar a ningún nacimiento. Tiene que haber semilla. La semilla está presente allí donde tiene lugar la unión, donde se produce una unión de amor. Y así es como el ser humano debe unirse a Dios y la semilla divina debe ser depositada en su corazón. Entonces el Espíritu Santo desciende sobre la semilla divina para crear en nosotros una nueva vida divina y convertir a los hijos de los hombres en hijos de Dios. Este es el Evangelio de Jesucristo. Esta es la verdad pura. La primera carta de Pedro, capítulo 1, versículo 23 Leemos el siguiente texto. En efecto, no habéis renacido de semilla perecedera, sino de semilla imperecedera, a saber, por la palabra de Dios, viva y perdurable. Esos eran hombres de Dios. Nos han anunciado la verdad. Así pues, ahora la pregunta es si nosotros personalmente hemos tenido esta experiencia con Dios. Y también les diré por qué planteo esta pregunta de esta manera. Pablo escribe a los Corintios: el hombre natural no percibe lo que es del Espíritu de Dios. Para él es una locura. Las cosas espirituales deben entenderse espiritualmente. Pero antes de que eso pueda suceder, debe producirse el nacimiento del Espíritu y el ser llenos del Espíritu, para que podamos recibir de su plenitud gracia tras gracia. Les leeré las palabras de 1 Corintios capítulo 2. Aquí dice, se podrían leer muchos versículos. Pueden consultarlos, 1 Corintios capítulo 2, desde el versículo 6 hasta casi el 16. Solo leeré el versículo 14. Pero el hombre natural no acepta nada de lo que proviene del Espíritu de Dios, pues para él es una locura y no es capaz de entenderlo, porque debe juzgarse espiritualmente. Pienso en el profesor Bruna, que ocupó un puesto muy destacado entre los catedráticos de teología protestante en Basilea y Zurich, así como en otras ciudades prestigiosas como Marburgo, etc., y habló o escribió sobre el misterio de la divinidad. Y en él escribe y explica: se le puede decir una y otra vez a la razón: allí arriba hay tres que deben ser uno. Sin embargo, todo queda en una mera orden. La razón no podría comprenderlo por sí misma. Simplemente no le fue concedido ver la revelación de Dios tal y como es decir, no que tres se pongan de acuerdo, sino que el único Dios se ha revelado como Padre en el Hijo y por medio del Espíritu Santo para poder llevar a cabo su propio plan de salvación con la humanidad. Volvamos a lo que los siervos de Dios reciben del Señor en cuanto a su encargo y su ministerio. Para ello leeré un pasaje de 1 Corintios capítulo 4. 1 Corintios capítulo 4, solo dos versículos. Que todos nos consideren, pues, siervos de Cristo y administradores de los misterios de Dios. En estas circunstancias se exige, sin embargo, que los administradores sean hallados fieles. Dios tiene misterios que no son accesibles ni comprensibles para la mayoría. Si pensamos en Mateo 13, allí el Señor apartó a sus discípulos y les dijo: a vosotros se os ha dado a conocer los misterios del reino de Dios, pero a los demás no. Y luego resume lo que quería expresar con tanta claridad, concretamente en los siguientes versículos y palabras. Mateo 13, 16 y 17. Pero bienaventurados vuestros ojos, porque ven, y vuestros oídos, porque oyen. Porque en verdad os digo, muchos profetas y justos han deseado ardientemente ver lo que vosotros veis y no lo han visto. Y habrían querido oír lo que vosotros oís y no lo han oído. Pero bienaventurados son vuestros ojos porque ven. Yo no soy Dios. No me puedo permitir juzgar por qué uno cree y otro no. Uno ve y otro no. Uno se salva y otro se pierde. Lo que no está a mi alcance no es decisión mía, porque la voluntad de Dios es que todos los hombres sean salvados y lleguen al conocimiento de la verdad. Sin embargo, Dios sabía y conocía antes de la fundación del mundo quiénes llegarían a creer y quiénes no. Por eso pudo inscribir los nombres de aquellos que llegarían a creer en el libro de la vida antes de la fundación del mundo. Tal y como se nos relata en Apocalipsis 13 y en algunos pasajes de la Sagrada Escritura. Pero pasemos al siguiente texto de 2 de Corintios, capítulo 5. Y así llegaremos de inmediato a la reflexión directa de lo que se trata. 2 de Corintios, capítulo 5. Aquí leemos los versículos 19 a 21. Porque Dios estaba en Cristo y reconcilió al mundo consigo mismo, no tomándoles en cuenta sus transgresiones, y ha depositado en nosotros la palabra de la reconciliación. Así pues, hablamos en nombre de Cristo como sus enviados. Otra traducción dice como sus embajadores o mensajeros. Pues Dios exhorta por medio de nosotros. Suplicamos en nombre de Cristo, dejad que os reconciliéis con Dios. Él hizo a aquel que no conoció el pecado por nosotros pecado, para que fuéramos en él justicia de Dios. Así pues, aquí tenemos ante nuestros ojos la redención realizada, la redención consumada. Dios quería salvar a la humanidad. Dios es eterno. Su plan es un plan eterno. A Dios no le basta con que el hombre florezca como una rosa para luego marchitarse lentamente y dejar de existir. Dios creó al hombre a su imagen para tener comunión eterna con él. Desde la caída, el hombre se ha perdido, se ha separado de Dios y ha caído bajo la influencia del mal. Y aquí está la clave. La tergiversación y la distorsión de la palabra no tienen solo 2000 años de antigüedad, sino que comenzaron en el jardín del Edén. Entonces se presentó el enemigo a través de la serpiente y dijo, ¿acaso Dios ha dicho realmente? Así comenzó el enemigo de Dios a sembrar dudas en el corazón de los hombres, dudas respecto a Dios y a su palabra. Aún hoy la humanidad sigue atormentada por las dudas respecto a Dios y a su palabra, y son auténticos demonios los que atormentan a las personas, haciéndoles preguntarse una y otra vez, ¿es realmente cierta la palabra de Dios? ¿Quién estaba allí y quién puede confirmarlo? Etcétera. ¿Estuviera yo presente en la creación o no? La majestuosa creación sigue existiendo hoy en día tal y como Dios la trajo a la existencia. La cuestión no es en absoluto si estuvimos presentes. La cuestión es si tenemos sentido común y sabemos que detrás de la majestuosa creación tiene que haber un creador. ¿Cómo puede haber una creación sin un creador? Si os dijera que este púlpito se ha hecho a sí mismo, os llevarías las manos a la cabeza, quizá incluso la mía. No, no hay nada que se haya hecho a sí mismo. Dios es el creador de todas las cosas, y quien comprenda un poco el universo sabrá más de lo que sabía Lindbergh cuando, a finales de los años 20, cruzó el océano en el primer avión. Sin duda sabrá un poco más. Queridos, yo he estado en 104 países. Es mucho mejor predicar a los paganos que a los cristianos incrédulos. ¿Me creen? Por supuesto, porque allí aún se puede presentar de verdad el mensaje divino y se puede proclamar la palabra de Dios desde el corazón. Aquí todavía hay que escuchar. Sí, demuéstrelo, demuéstrelo, dicen. Nunca olvidaré aquel día. Era un hamburgués, o sea, de Hamburgo, con el que viajaba en el barco de Europa a Terranova y me vio leyendo la Biblia. Es que en esos 11 días uno tiene tiempo para leer la Biblia. Y aquí que se acercó y me dijo, ¿está leyendo ese libro de cuentos? Y pensé para mis adentros, la palabra de Dios que tanto valoro, la describe él o la explica como un libro de cuentos. Le dije, estimado señor, no se preocupe, nos volveremos a encontrar durante este viaje. Y aquí que sucedió en un abrir y cerrar de ojos. Y llegó el momento, pues él quería que se le demostrara y se le mostrara todo. Entonces al final le dije simplemente, si me muestra su razón, yo le mostraré a Dios. Y él empezó a ponerse nervioso y yo le dije, muéstreme ahora su razón o entendimiento, aquí ahora. Y dijo él, no puedo hacerlo. Y yo le dije, usted es demasiado tonto para mostrarme su entendimiento y me exige que yo le muestre al Dios Todopoderoso. Y entonces la cosa se puso seria, porque en aquel entonces yo era joven, tenía la lengua afilada. Hoy me he hecho mayor. ¿Ven de qué se trata estos días? Se trata de dar la razón a Dios y no poner en duda nada de lo que ha dicho en su palabra. Aquí en este texto, 2 Corintios 5, se describe a los siervos de Dios como enviados, como mensajeros de Cristo o embajadores de Cristo, a quienes se les ha confiado un cargo, un ministerio, una vocación y una responsabilidad, a saber, proclamar en nombre de Cristo, reconciliados con Dios. La reconciliación de Dios con la humanidad ha tenido lugar en Cristo. Solo hay una revelación personal de Dios en la tierra, y es en Jesucristo nuestro Señor. Los profetas hablaron de Él, y la palabra se les reveló. Pero solo hubo uno que pudo decir, quien me ve a mí, ve al Padre. Yo y el Padre somos uno. Así pues, Dios estaba en Cristo y reconcilió al mundo consigo mismo. Es una obra consumada, realizada y completada por completo por parte de Dios. Solo tenemos que aceptar lo que Dios ya nos ha dado por gracia. Y de ahí la predicación del Evangelio, para que las personas lleguen a la fe. Ahora quisiera leer en Tito, capítulo 1, Tito, capítulo 1, versículos 1 a 3. Yo, Pablo, siervo de Dios y apóstol de Jesucristo, por la fe de los elegidos de Dios y por el conocimiento de la verdad que se manifiesta en una vida piadosa, en virtud de la esperanza de la vida eterna que el Dios infalible prometió desde antes de los tiempos eternos. Pero Él ha manifestado su palabra en el tiempo establecido, mediante la predicación que se me ha encomendado en nombre de Dios, nuestro Salvador. Y aquí llegamos al punto de la cuestión. La palabra, el designio de Dios, estaba establecido desde la eternidad. Los profetas predijeron lo que sucedería, y luego los apóstoles ordenaron los hechos predichos y los que se estaban cumpliendo, y pudieron escribir en el tiempo señalado lo que era revelado mediante la predicación por encargo de Dios. Hubo hombres que no hablaban por sí mismos. Creo que en el Evangelio de Juan, en el capítulo 8, está escrito que quien habla por su cuenta da testimonio de sí mismo, pero quien habla en nombre del Señor da testimonio del Señor. Dos pasajes de la Escritura. Uno de Juan 8, versículo 12. Aquí habla nuestro Señor. Entonces Jesús volvió a hablarles y les dijo: Yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. En el capítulo 7 de Juan leemos, a partir del versículo 16, Entonces Jesús les respondió diciendo: Mi doctrina no procede de mí, sino de aquel que me ha enviado. Y ahora viene lo importante. Por favor, escuchen con atención. Si alguien quiere hacer su voluntad, sabrá si esta enseñanza procede de Dios o si yo hablo por mi cuenta. Entonces, esto sigue siendo válido hoy en día. Solo a quien esté dispuesto de corazón a conocer y cumplir la voluntad de Dios, solo a él se le revelará la voluntad de Dios. Todos los demás tienen una resistencia innata y se oponen al Espíritu y a la palabra de Dios. Pero, como está escrito, lo leo de nuevo. Entonces Jesús le respondió diciendo: Mi enseñanza o doctrina no proviene de mí, sino de aquel que me ha enviado. Si alguien quiere hacer su voluntad, quiere cumplirla, se dará cuenta de si esta enseñanza procede de Dios o si yo hablo por mi cuenta. Quien habla por su cuenta busca su propia gloria, pero quien busca la gloria de aquel que le ha enviado, ese es veraz y en él no hay injusticia. ¡Qué palabra tan maravillosa! Estoy muy agradecido a Dios por no tener que representar a ninguna iglesia o congregación, ni siquiera a mi propia obra misionera. Dios me ha puesto en una misión. Quiero servir a todos los hijos de Dios, tal y como dice en Juan, refiriéndose a nuestro Señor. Cuando sea exaltado, atraerá así a todos los hijos de Dios. Hoy en día, ya no se trata de edificar una iglesia. Hoy se trata de la vocación, de la preparación y de la consumación de la congregación de Jesucristo. ¿Qué iglesia debemos edificar, pues? Queridos, hoy estamos aquí, y si esto supone un impacto, por mí no hay problema, pero hoy estamos aquí para escuchar la verdadera palabra de Dios. Jesús dijo en el Evangelio de Mateo, capítulo 16, Yo edificaré mi iglesia, y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. No le dijo a Pedro, tú edifica mi iglesia. No le dijo a Pablo, tú edifica mi iglesia. Él estableció diversos ministerios en la iglesia o en la asamblea. Él mismo ha redimido a la iglesia. Él edifica la iglesia. Él la perfecciona y volverá para recoger a la congregación que compró en la cruz de Gólgata. Por lo tanto, nadie puede decir que sea la iglesia de uno u otro, sino que si nos hemos convertido en hijos de Dios mediante la fe en Jesucristo, formamos parte de la iglesia del Señor, de la congregación del Señor, que como es sabido, está formada por personas de todas las lenguas, pueblos y naciones, de todas las denominaciones, es decir, todos los que han renacido a una esperanza viva, y han sido bautizados en un solo cuerpo por el Espíritu Santo, según 1 Corintios capítulo 12, a partir del verso 12. Pasemos ahora a la misión divina. Para ello leeré Hechos capítulo 1, versículos 2 y 3. Hasta el día en que, por medio del Espíritu Santo, impartió sus instrucciones a los apóstoles que había elegido, y luego fue elevado al cielo. Hay dos cosas distintas. Por un lado, están las personas que se imaginan que tienen una misión o comisión, y por otro, están las personas que cumplen su misión o comisión, que ni siquiera sabrían qué hacer si no se les hubiera encomendado de alguna manera. Si echamos un vistazo al Antiguo Testamento, vemos que las misiones o tareas de los hombres de Dios siempre fueron diferentes. Noé tuvo su misión, Abraham la suya, Enoch la suya, Moisés la suya, Josué la suya, Job, todos ellos, Elías, Eliseo, todos ellos. Ninguno copiaba a otro. Cada uno tenía su tarea original. Y de Noé se dice, hizo todo tal y como el Señor le había mandado. Y de Moisés se dice, hizo todo tal y como se le había mostrado en el Monte Santo. Y de Elías se dice en Primera de Reyes 18, todo esto lo he hecho según la palabra del Señor. Así pues, los hombres de Dios son puestos en la obra de Dios en virtud de un llamamiento divino para anunciar a la humanidad, de acuerdo con el desarrollo de la historia de la salvación, la palabra del momento y lo que está actualmente en el plan de Dios. Los verdaderos hombres de Dios tienen una visión de conjunto de lo que Dios ha hecho en el pasado, de lo que hace en el presente y de lo que aún hará en el futuro. Hay quienes simplemente miran a la Biblia con cierto desdén y dicen, bueno, eso es solo un libro que habla de Israel y de lo que ocurrió hace 2000 años. Eso es. ¿Para qué me sirve ese libro? Son todas historias antiguas. ¿Qué voy a hacer hoy, en el siglo XX, con esas historias antiguas? Sí, ¿quiénes eran ese Pablo, ese Mateo, ese Pedro, ese Juan? Ay, esa gente, ¿qué me importan hoy en día? Pero en realidad, no es así en absoluto. Es muy diferente. Dios ha tenido a sus siervos y mensajeros en todas las épocas. Lo que tenemos que encontrar es ese hilo conductor de la profecía bíblica que recorre todo el Antiguo y el Nuevo Testamento, donde vemos cómo Dios ilumina el pasado, el presente y el futuro, y obtenemos una visión general de todo el plan de salvación de nuestro Dios. Quiero decir, está escrito en la carta a los Hebreos, en relación con el Antiguo Testamento, aquí en Hebreos 3, el hombre de Dios ha registrado y expresado lo siguiente. Hebreos, capítulo 3, versículo 5. En cuanto a Moisés, aunque fue fiel en toda su casa como siervo para dar testimonio de lo que había de ser anunciado como revelación. No solo los 10 mandamientos, no solo todas las descripciones de los sacrificios. Él estaba destinado a dar testimonio de lo que más tarde se anunciaría como revelación. Leamos en el último libro de la Biblia, en el capítulo 1, versículo 1, donde se dicen las siguientes palabras. Revelación de Jesucristo que Dios le concedió para mostrar a sus siervos lo que pronto ha de suceder, y Él lo dio a conocer mediante el envío de su ángel a su siervo Juan, por medio de señales. Así pues, no solo se ha arrojado luz sobre el pasado, sino también sobre el futuro, sobre todo el futuro de la Iglesia. Y las 7 epístolas tienen un carácter profético y salvífico. Y ahora vivimos en la última era de la Iglesia, o de la asamblea, en la era de la Odisea, y hemos escuchado por gracia el último mensaje en el que se han resumido y revelado por gracia todos los misterios. Por lo tanto, no tenemos que proclamar verdades parciales. Por favor, acéptelo tal y como es. No se trata de un juicio, y mucho menos de una condena, sino solo de una constatación. Cuando Dios inició un nuevo comienzo en los días de la Reforma, no se reveló todo de una vez. Se hizo paso a paso. La justificación por la fe fue el primer avance decisivo. Debemos imaginárnoslo así. Hasta bien entrado la Edad Media, todos los que no pertenecían a la Iglesia Romana, ya fueran judíos o cristianos, eran presa fácil. No existía una proclamación abierta del Evangelio. La Biblia estaba prohibida. Los clérigos podían hacer lo que quisieran. Y yo aún viví la época en la que los católicos no podían leer la Biblia. Ahora todo ha cambiado porque ya no había nada que lo detuviera. Pero entonces era muy diferente, ya que solo el alcalde del pueblo y el párroco podían leer. Hoy todo el mundo puede leer, hoy todo el mundo puede escribir. Pero vean, Dios ha marcado un nuevo comienzo desde los días de la Reforma. Ahí habían hombres en Suiza, en España, en Holanda, en Alemania, en Inglaterra, por todas partes. Aquí un Wycliffe, allá un Hus, allá un Zwingli, allí un Calvino, aquí un Lutero, Schwenzfeld, todos ellos, Erasmo en Rotterdam. Ya no había forma de detenerlo. Se había producido un gran avance. Dios había marcado un nuevo comienzo. Y Martín Lutero fue el mayor hombre de Dios que hemos tenido. Schwenkfeld, su compañero de camino, ya había superado en cuanto a conocimiento lo que tenía Lutero. Pero no vamos a entrar ahora en detalles al respecto. En cualquier caso, Dios ha marcado o ha hecho un comienzo verdaderamente nuevo. A partir de entonces se sucedieron un avivamiento tras otro. John Wesley y muchos otros se alzaron para proclamar la palabra. William Booth y todos los demás. Y luego vino Moody, luego Sankey, luego Finney, luego vinieron ellos. Y hasta el cambio de siglo, un Wigglesworth por aquí, un Dr. Price por allá. Dios tuvo hombres en todas partes y en todas las épocas. Pero ahora vivimos en los últimos días. Y si ustedes, señoras y señores, queridos amigos, queridos hermanos y hermanas, piensan que no sé de lo que hablo, están equivocados. Yo no daría la vuelta al mundo si no supiera de qué hablo y en quién creo. Vivimos en los últimos tiempos, y de ello hablaremos muy claramente en breve, a modo de resumen. Lo importante es que comprendamos la parte espiritual, a saber que Dios acompaña a su pueblo de conocimiento en conocimiento, de claridad en claridad, desde la justificación por la fe en Jesucristo en la obra redentora consumada en la cruz, hacia la santificación en la palabra de la verdad. De la santificación en la palabra de la verdad hacia el bautismo con el Espíritu Santo. Del bautismo con el Espíritu Santo hacia la iniciación y el llenado con toda la plenitud de Dios, de la que ya escribió Pablo, hasta que todo sea restaurado y devuelto al estado en el que se encontraba la congregación en sus inicios. Jesucristo es el Alfa y la Omega, el primero y el último, el que es, el que era y el que viene. Tal y como actuó al principio, así lo hará Él al final. La iglesia que Dios está convocando ahora, en la que todo será restaurado, debe encontrarse al final en el mismo estado, con el mismo poder, con la misma doctrina. Todo debe ser al final, y será al final, tal y como era al principio. Cuando Jesús vuelva, en Mateo 25 está escrito, acerca de él y del acontecimiento de su regreso. Y las que estaban preparadas entraron con él al banquete de bodas y se cerró la puerta. Hay gente que dice que el Señor Jesús ya ha venido. Y eso me hace sonreír un poco, aunque me duela. Pero yo digo, mientras siga yo en la tierra, no ha venido, porque cuando Él venga, yo me iré. Porque está escrito, me voy a preparar un lugar para vosotros, y volveré para llevaros conmigo, para que también vosotros estéis donde yo estoy. Juan 14, del 1 al 3. Y así seguirá siendo. Jesús no vendrá a esta tierra. Por eso advirtió y escribió o hizo que se escribiera. Si os dicen, está aquí, está allí, está en el desierto, está en los aposentos, no lo creáis. Porque así como el relámpago sale del este y se ve hasta el oeste, así será la venida del Hijo del Hombre. Y cuando se trata de la palabra de Dios, el hermano Frank no admite concesiones o compromisos. Podéis quitarme la cabeza, pero no obtendréis ninguna concesión. ¿Lo habéis oído? Podéis quitarme la cabeza, podéis decapitarme, pero no obtendréis ninguna concesión o compromiso de mi parte cuando se trata de la santa palabra de Dios, porque he sido llamado a proclamar la verdad de la palabra de Dios y estoy dispuesto a pagarla con mi vida. ¿Eso ha quedado muy claro? Ahora seguimos adelante, pero ahora las cosas mejoran un poco. Quien tenga que irse, que se vaya. No estamos enfadados con nadie. Al fin y al cabo, el tiempo de todos es limitado.